Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Bienaventurados los ciudadanos del reino. Las bienaventuranzas constituyen el relato espiritual del ciudadano del reino de Dios. No son requisitos para obtener la salvación, ni una escalera de méritos para alcanzar el cielo. Son la evidencia visible de la obra invisible de la gracia en el corazón regenerado. El mundo llama bienaventurado o dichoso al fuerte, al rico, al que está satisfecho y exitoso en este mundo. Cristo llama bienaventurado ¿a quién? Al quebrantado, al arrepentido, al manso, al perseguido. Las bienaventuranzas responden a una pregunta fundamental. ¿Cómo es la vida de aquellos que han sido transformados por el Rey y son hechos ciudadanos de su reino? Después que nuestro Señor Jesucristo comenzó a proclamar públicamente el Evangelio del Reino por toda Galilea, llamando al arrepentimiento y anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Ahí en Mateo 4, al final está esto. Dice que grandes multitudes comenzaron a seguirle. Dice el texto que grandes multitudes comenzaron a seguirle. Hacía muchos milagros. Al iniciar el sermón del monte, ahora Cristo sube al monte. No da detalles la escritura qué monte exactamente sea, pero sí muestra que asciende al monte, se sienta como el maestro y legislador del reino y dirige su enseñanza primeramente a sus discípulos, aunque las multitudes también escuchaban. Dice ahí Mateo 5 al inicio del capítulo, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. El Señor no comienza describiendo cómo entrar al reino, sino cómo son aquellos que ya pertenecen al reino. ¿Y sabes qué, mi amado hermano? Esto es muy importante. Las bienaventuranzas no enseñan cómo entrar al reino, sino ¿cómo son aquellos que ya pertenecen al reino? Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros hubiera comenzado a dar los requisitos para poder admitirlos al reino de los cielos. Pero Cristo no está presentando requisitos para obtener la salvación, sino las evidencias de una vida transformada por la gracia de Dios. Las bienaventuranzas no enseñan cómo entrar al reino, sino cómo son aquellos quienes Dios ha obrado sobrenaturalmente mediante la regeneración. Ningún hombre natural, debe saber, posee estas características. Son el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por eso estaban sus discípulos cercanos. Aunque había grandes multitudes, los discípulos escuchan y se identifican como ciudadanos del reino. Tal vez eso hace falta en nuestra vida cristiana, tener esa convicción, ¿pertenecemos o no pertenecemos a este reino, al reino de los cielos? ¿Pertenecemos o no? Yo estoy seguro que cuando alguien viaja a otro país y saca una visa con residencia permanente, una de las cosas importantes que a esa nación que los recibe les interesa mucho es que esas personas se identifiquen con esa ciudadanía. ¿Cuánto más entonces la ciudadanía celestial? Lejos de los requisitos, es eso que debe pesar en tu corazón. ¿Tú eres un ciudadano de ese reino? Las bienaventuranzas no enseñan cómo entrar al reino, sino cómo son aquellos que deben examinar la autenticidad de su fe. no deben llevarnos a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sino, si encuentro en mi vida las evidencias de haber sido transformado por el Rey de este reino. ¿Y cómo son los ciudadanos del reino? Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El paralelo de Lucas dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Estos pobres en espíritu, esta pobreza espiritual, es el reconocimiento de la absoluta bancarrota moral delante de Dios. ¿Entiendes eso? ¿Qué podemos presentar delante de nuestro Dios? Moralmente, ¿nosotros qué podemos presentar para saber o decir que le pertenecemos a ese reino, le pertenecemos a Dios, pertenecemos a su reino? No, una cosa que primero debe haber es que en humildad espiritual digamos, Señor, todo lo que soy es porque tu gracia así lo ha hecho. Y lo que yo puedo traer, ¿de qué sirve? El hombre regenerado reconoce que carece completamente de toda autojusticia. Carece de toda justicia propia. No sirve. No sirve. Este mundo nos crió, nos amoldó a implantar nuestra personalidad y nuestra característica distintiva. A poder decir, todo lo que en esta vida lo hice a mi manera, lo hice a mi forma. Y eso como mucha, el mundo lo levanta como un lema, ¿no? Ah, ese hombre fue de carácter. Eso queda en el mundo realmente, pero eso no sirve delante de Dios. Los pobres en espíritu reconocen que todo lo que son delante de Dios es porque Él mismo lo ha hecho. Y la propia autojusticia con la cual nosotros nos hemos desenvuelto tanto tiempo en esta tierra, no nos ayuda en nada, no sirve. Dice el profeta Isaías, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí está nuestro Señor diciendo, Él habita con, en lo alto y sublime que es, Él habita con el quebrantado y el humilde. Dice entonces esta primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué de ellos es el reino de los cielos? Porque definitivamente nadie entra al reino mientras siga confiando en sí mismo. Nadie. Eso implica que tengo que ir dejando todas aquellas mañas que tenía para autojustificarme en todos los aspectos de mi vida. Todo, todo. Dios hace una obra preciosa cuando venimos a Él y nos muestra nuestro pecado, pero mientras crecemos y maduramos en el Señor nos va limpiando y santificando con su palabra, hasta que no quede nada realmente que nosotros podamos presentar a Dios para que Él nos justifique. Debemos tener claro eso, que mientras sigamos confiando en nosotros mismos, ese reino no será nuestro. El reino, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino pertenece a quienes han abandonado toda confianza en su propia justicia y dependen únicamente de la gracia de Dios. ¿Reconoces tú esa absoluta pobreza espiritual que debes tener? ¿Has abandonado tu confianza en tus propias obras? ¿Has quitado o has comenzado a quitar tu propia autojusticia, a reconocer que necesitas la gracia de Dios? O yo no sé, todavía eres de esos cristianos que quieren tener al final la última palabra en su propia convicción, o realmente ellos quieren ser amoldados completamente. Porque mira, dice, dichosos son los humildes en espíritu. Ese corazón quebrantado que reconoce, Señor, como lo hizo tal vez Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tal vez muchas cosas no entendían los discípulos, pero Pedro prefería estar ahí a los pies del Señor que poder ser arrastrado por otro tipo de enseñanza. Algunos discípulos le dieron la espalda al Señor cuando el Señor comenzó a hablar con mayor claridad: yo soy el pan de vida, yo soy el que descendió del cielo, pero tú eres de aquellos que se apartan porque no entiendes lo que el Señor quiere mostrarte, o quieres todavía establecer tu propia justicia. Yo sé que más de alguno podrá decir: pastor, yo he negado mi propia justicia, pero míralo desde el punto de vista de tu devoción y práctica diaria. Por ejemplo, el día de hoy es el día del Señor. ¿Qué haces en el día del Señor? ¿Practicas tu propia justicia o practicas la justicia de Dios? Porque si tú me dices: no, yo ya he renunciado a mi propia justicia, entonces no deberías dejar el día del Señor para su adoración. Porque eso es parte de la justicia de Dios. Es una de las cosas que el Señor pide en su devoción. Así entonces el ciudadano del reino renuncia a toda autojusticia, a toda justicia propia, y sencillamente él reconoce que depende únicamente de la gracia de Dios. El versículo siguiente, el 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El paralelo de Lucas dice: bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Hay un contraste: lloran, pero luego ríen. Este llanto es el dolor producido ¿por qué? Ah, porque el mundo me trata mal, porque me abandonan, porque me excluyen. Este llanto es el dolor producido por la convicción que hace el pecado. El ciudadano del reino lamenta haber ofendido a un Dios que es santo. Cuando venimos a Cristo, vemos nuestro pecado y cómo le hemos ofendido a Dios, y en la medida que vamos creciendo en santificación, nos damos cuenta que hay muchas cosas con las cuales a veces seguimos ofendiendo a Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, segunda carta, capítulo 7, que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El mundo no ofrece eso. El mundo lo que da es un compungimiento. Pero la tristeza que es según Dios, ese llanto, esa tristeza, ese dolor, ¿lleva a dónde? A la salvación. El profeta Isaías dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Mira cómo el profeta expresa precisamente ese dolor en el corazón que hay en aquel que ha ofendido a Dios y que ve su pecado, pero también el consuelo que recibe de parte de nuestro Dios. Mira, Dios consuela al pecador arrepentido mediante el perdón y la reconciliación y la esperanza eterna ¿en quién? En Cristo nuestro Señor. Piensa en esto. El pueblo llora cuando la ley de Dios es manifestada con claridad. ¿Por qué llora? Porque muestra a lo pecador que es. Allí en los tiempos de Esdras y Nehemías lloraban cuando era leída la palabra de Dios, la ley. El pueblo lloraba, grandes y pequeños lloraban, no solo los grandes, grandes y niños se compungían de corazón. Y lo mismo cuando Pedro en Hechos 2 levantó la voz y les dijo: ustedes mataron a su Señor y Mesías. Esos hombres se compungieron de corazón, fueron quebrantados. En todos estos casos y otros más, el llanto fue el resultado de la obra de Dios por medio de su palabra, produciendo convicción y arrepentimiento. Ese llanto no solamente externo, no, hay un llanto del corazón interno. Saber que le hemos fallado al Señor. Que le hemos fallado, pero Él nos consuela. Tu pecado produce ese quebranto en tu corazón. ¿Has experimentado el arrepentimiento verdadero? ¿Has encontrado el consuelo de Dios en Cristo? ¿Has encontrado ese consuelo? Porque el Señor vela nuestra necesidad, el hecho de que vemos cómo le hemos fallado a nuestro Dios, pero no nos deja ahí, nos consuela. El Señor nos consuela. como lo decía el profeta, ¿no? Consolad, consolad. O como pasaba en tiempo de Nehemías, los levitas enseñando ahí al pueblo, y alegraos, alegraos, porque es un día de alegría. ¿Por qué es día de alegría? Porque han visto su pecado, porque el pueblo ha visto su falta. Y eso es lo que muchas veces no existe hoy en las iglesias ni en la predicación de los púlpitos. Las personas que escuchan el mensaje no se ven pecadores, no se sienten pecadores, no se sienten que están lejos de la gracia de Dios, que son hijos de ira. No hay esa enseñanza, ese compungimiento que le hemos fallado al Señor. Pero nuestro Señor está diciendo, ahí en el monte, dichosos los que lloran. ¿Por qué? Recibirán consolación. Aquellos que lloran porque han visto realmente su pecado. Y el versículo siguiente, el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la sumisión voluntaria al gobierno de Dios. Fuerza controlada por la gracia de Dios. Eso es mansedumbre. Un corazón manso. Es un corazón que sabe que puede ser fuertemente arrebatado en celo, pero cede para que Dios precisamente haga él la obra. Te lo puedo decir tal vez de otra manera. La Escritura dice en Números que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Eso dice la Escritura de Moisés. Pero el mismo Moisés fue el que habló ante la rebelión de Coré y algunos príncipes, y dijo, si Dios no me hubiera hablado, Dios no manifieste algo que nunca se ha visto. Si la tierra se abre y trague a todos estos rebeldes, Dios ha hablado. Y eso pasó. Pero la Escritura dice que era el hombre más manso sobre toda la tierra. ¿O quién mejor que nuestro Señor Jesucristo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestro Señor podía mandar a pedir a su Padre legiones de ángeles. Él lo podía hacer, pero no lo hacía. La mansedumbre es precisamente esa fuerza controlada por la gracia de Dios. Ese corazón manso que no desboca en una respuesta de ira enloquecida, sino que sabe que quien está al control de todas las cosas es el Señor. Corazón manso es un corazón que manifiesta esa fuerza, ese dominio controlado. Y estos mansos, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por herencia, por heredad. ¿Y por qué recibirán la tierra por heredad? Porque los ciudadanos del reino no buscan establecer su propio reino en este mundo, sino que esperan la herencia prometida por Dios junto con Cristo. Los mansos están esperando eso. Ellos están obedeciendo. Recordemos esas cartas que escriben a los hebreos, o Pedro escribiendo también a los hermanos que estaban en la dispersión en toda el Ponto, Macedonia, Cilicia, lo que es Turquía. ¿Qué les decía Pedro? ¡Rebélense! Eso hubiera sido tal vez lo que hubiera querido escuchar más de algún seguidor de Cristo como Judas, ¿no? Él esperaba que Cristo realmente sea un líder que gobierne con fuerza. Pero resulta que nuestro Señor viene a obedecer la voluntad del Padre y morir en una cruz. Deja que la obra del Padre sea la que se efectúe y no lo que él hubiera querido hacer. ¿Entiendes eso? Y por eso Pedro y otros apóstoles y otros escritores del Nuevo Testamento le dicen a los hermanos, honren al rey, teman a la autoridad, respeten, teman a Dios. No es de nosotros la fuerza. Eso es un corazón manso. Y ese corazón es el que recibirá la tierra prometida por heredad. Es ceder a que el Señor haga la obra que tiene que hacer. No sacar ese yo a veces que viene con fuerza y con autoridad y que tienes que imponer. No, el corazón manso espera en la justicia de Dios. ¿Tu vida refleja esa sumisión al Señor? ¿O buscas imponer tu voluntad? ¿O descansas en la providencia divina, en el tiempo del Señor? A veces no esperamos el tiempo del Señor. Queremos ya adelantarnos. Somos tan prácticos el día de hoy que tenemos todo ahí sencillamente, así como nos hemos acostumbrado a que todo se resuelve con un clic, que todo se resuelve rápidamente, queremos las cosas rápidas. A veces no queremos esperar la providencia del Señor, pero Dios nos manda a esperar en su providencia, a que seamos formados y que nuestro corazón, que es arrebatado, aprenda a esperar en el Señor. Ese es un corazón manso. Y esos bienaventurados, por ese espíritu manso, por ese corazón, ese carácter manso, van a recibir la tierra por heredad. ¿Por qué la tierra por heredad? Porque ellos esperan en el Señor. Llegará un momento en que el Señor haga su obra y nos levantará de la muerte, nos glorificará y habitaremos la eternidad. Pero muchos el día de hoy ya no están pensando en eso. Ya no están pensando en esperar las cosas en el Señor. Se cansan de esperar en Dios y quieren hacer como tal vez se le ocurrió a la esposa de Abraham. No, y parece que Dios no nos va a dar un hijo. Así que mejor lígate o únete a mi sierva Agar. No. Dios tiene que trabajar esos corazones en mansedumbre. Debe verse, evidenciarse esa mansedumbre, ese corazón. Recuerda que Cristo nuestro Señor no está dando requisitos para el reino. ¿Qué está haciendo Él? Está poniendo en evidencia si tú eres ciudadano del reino. Luego dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El creyente regenerado posee un deseo profundo e insaciable de la justicia de Dios y ser hallado en esa justicia. Como dice Pablo a los filipenses, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Sí, si estamos esperando con un corazón manso, habiendo quitado nuestra propia autojusticia, ¿estamos esperando en qué? En la justicia de nuestro Dios. Es decir, conocer lo que su palabra nos pide. Tener el tiempo para estudiar las Escrituras. La vida práctica de la iglesia nos muestra eso con claridad. ¿Cómo está la asistencia fiel del discipulado a la enseñanza de la palabra? ¿Cómo está tu devocional personal en casa? ¿Estás estudiando las Escrituras? ¿Qué estás haciendo con el tiempo que tienes libre de ocio? ¿En qué lo estás invirtiendo? ¿Qué estás haciendo con todo eso? Yo quiero que tú lleves tu vida a una práctica. ¿Y quién mejor para mostrar esa evidencia que tú mismo? Porque tú sabes lo que haces cuando nadie te ve. Tú sabes lo que haces cuando estás fuera de este lugar. Nosotros podemos ver ciertas cosas, pero la vida cristiana no se vive solamente en el día del Señor. Se vive todo el tiempo. Así que si tú realmente te consideras pobre de espíritu, humilde de corazón, te consideras que Dios está trabajando con tu carácter, perfecto, todo bien hasta ahí. Pero, ¿quieres aprender de la justicia de Dios? Si no aprendes de la justicia de Dios, entonces estás borrando todo lo que escribiste. Como dicen, ¿no? Escriben con la mano y borran con el codo. Algo así creo que es ese refrán o verso popular que muchas veces se dice. No, pues, vamos viendo lo que el Señor está mostrando. Para que tú mismo te examines. Ese es el propósito. ¿Tú te imaginas a todas esas personas reunidas ahí? Claro, las multitudes ya sabemos que querían, la sanidad, los milagros, tal vez estaban más lejanos, pero no, yo quiero escuchar. Y cada cosa que el Señor decía, me podía identificar, oh Señor, ahora entiendo, oh Señor, me falta esto, Señor, dichoso debo de ser porque estás hablando y eso que dices me confronta. Eso es lo que el Señor quiere. Pero si no busca la justicia de Dios, ¿cómo vas a crecer? Si no te reúnes en una iglesia local, sana, bíblica, ¿cómo vas a crecer? Dentro del orden que Dios ha establecido. El día de hoy tenemos iglesias a la carta, con liderazgos no bíblicos, como los liderazgos de las mujeres, pastoras al frente. Pero estás en una iglesia bíblica, dices tú. Hay que poner las cosas en orden. Y por eso necesitas conocer la justicia del Señor. ¿Serán saciados entonces estos que buscan la justicia? Porque solamente Dios satisface completamente a quienes buscan la justicia, que únicamente la encuentran en Cristo. Dice el Salmo 107, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Como el ciervo brama junto a corrientes de agua, así mi alma tiene sed del Dios vivo. Es algo, hermano, que toca nuestra necesidad interna de nuestra alma. No estoy hablando de lo físico. Lo necesito, lo requiero, quiero hacerlo. No puedo estar sin conocer la voluntad del Señor. ¿Cuál es el verdadero deseo de tu corazón? ¿Anhelas realmente crecer en santidad, santificación? Sí, los mandamientos de Dios te van a confrontar. O al final te has conformado con algo externo nomás. Ten cuidado, por favor, ten cuidado, porque cuando yo digo esto, no estamos hablando de los de afuera, estamos hablando de los que están en casa. Aún tras la exposición de una sana enseñanza, la palabra puede ser enseñada y predicada, pero tú estás realmente dispuesto a ser confrontado, y eso implica cambio, eso implica santificación, o sencillamente te has acostumbrado a cumplir, cumplir, cumplir. ¿De qué sirve tener un discipulado si solo vas a cumplir? ¿De qué sirve tener dos enseñanzas o dos cultos, dos sermones, si solo te has acostumbrado a cumplir? ¿De qué sirve tener reuniones de oración si solo te has acostumbrado a cumplir? Recuerda, Dios conoce el corazón. ¿Y por qué hace las cosas que haces? Luego dice en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. El paralelo de Lucas dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La referencia directa al Padre Celestial. La misericordia es la evidencia visible de haber recibido la misericordia salvadora de Dios. ¿Tú has recibido la misericordia salvadora de Dios? Dice Pablo a los Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos mostró esa gracia preciosa. ¿Por qué? Porque es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Escucha esta ilustración que hace nuestro Señor, precisamente para darnos a entender esta verdad. Pedro se le acerca y parafraseo ciertas palabras. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Porque ya le he contado algunas a este y hasta aquí le va a poner fin. Así como diríamos nosotros, ¿no? A veces somos así. Ya, le he contado. Una más que me haga y ahí nomás. Entonces Pedro tal vez va esperando una respuesta del Señor acomodada a su propia justicia. Pero recuerda, Pedro tal vez con su espíritu impetuoso y todo, hablador a veces, al final las palabras del Señor es apacienta a mis ovejas. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, él le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Hasta siete. Ya tenía contadas las. Parece que estaba en la sexta vez, ¿no? La séptima que me hace. El Señor le dijo, no hasta siete, Pedro, sino hasta 70 veces 7. O sea, lo manda a contar miles de veces más. Esto es, como dicen siempre, 7 a la 70ava, ¿no? Es un número larguísimo. No es 7 por 7, porque algunos piensan que ya la 50 se acabó. Y mira, el Señor le ilustra. Mira, Pedro, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas a sus siervos. Y comenzando a hacer las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Recuerda que el talento era, si no me equivoco, el salario de un soldado, un trabajador, en todo el año. Un talento era una cantidad significativa. Entonces, el rey le dice, mira, rey, y este 10,000 talentos te está debiendo. ¡Qué moroso! Llévalo a la cárcel. Dice entonces, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, o sea, lo mandaron a llamar, me imagino, no pudo pagar, ordenó su señor venderle y no solo él, sino también a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Véndanlo a él, y no solo a él, su esposa, sus hijos, todo, véndanle todo para que pague la deuda. Aquel siervo, postrado ante su señor, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Glorioso eso, ¿no? El señor le soltó. El amo de este esclavo le soltó. De este siervo. Se tiene que ver muy alegre, ¿no? Pero dice en la ilustración que está comentándole el señor a Pedro. Pero saliendo, dice el versículo 28 de Mateo 18. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, otro como él, que le debía 100 denarios. Acá está la palabra denarios, ¿no? Hay que hacer diferencia de talento y denario. Interesante. 100 denarios. Y agarrándolo del cuello, dice, haciendo de él, le ahogaba. Págame lo que me debes. Y ese consiervo se postró a sus pies y le dijo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 30, mas él no quiso escucharlo, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo entonces sus consiervos, el resto de siervos como él, lo que había acontecido, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. No eran hermanos chismosos, ¿no? A veces están los otros para amonestar y señalar lo que a veces uno obra mal. Llamándole, siervo malvado, le dice, llamándole el señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y el Señor dice a Pedro al final, ¿no? Y a todos nos dice: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Por qué alcanzarán misericordia entonces estos? Porque aquellos que muestran misericordia demuestran haber sido previamente alcanzados por la misericordia de Dios. Y si ellos recibieron de Dios misericordia, podrán dar misericordia a otros. Los ciudadanos de este reino tienen esa característica. Tienen eso. Esperan en el Señor y muestran misericordia. Así como Dios tuvo misericordia. No, es que mi esposa no se lo merece. Es así. Eso sucede en los matrimonios muchas veces, ¿no? Cosas muy prácticas. Y el Señor no te perdonó tu pecado, tu inmoralidad, tu carácter. Si Él te ha perdonado, ¿por qué no le puedes perdonar a tu esposa también? ¿Por qué no le puedes perdonar? Es que tu hermano es tu esposa, recuerda, ¿no? Entre esposos creyentes, ambos son hermanos en Cristo. Entonces, alguien que ha recibido ese amor misericordioso de Dios, será fácil en dar misericordia. Esa es una característica de los que habitan este reino. Este reino. Y considera las palabras que dice Santiago. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Perdonas como has sido perdonado? ¿Tu trato hacia otros refleja la misericordia de Dios? ¿O eres más rápido para condenar que para restaurar? Ten cuidado con eso. Ten cuidado. El versículo siguiente, el 8. Bienaventurados los de limpio corazón. La limpieza del corazón es una obra interna de la regeneración y santificación producida por el Espíritu Santo. Dice el Salmo: ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Y estos, dice la bienaventuranza, verán a Dios. Claro. Sin paz ni santidad, nadie verá al Señor. ¿Por qué verán a Dios? Porque solamente aquellos corazones han sido purificados podrán contemplar por la fe ahora y plenamente la gloria eterna. ¿Tu cristianismo es solamente externo? ¿Hay todavía pecado oculto en tu corazón? ¿Anhelas la pureza delante de Dios? Son cosas que es característico de aquellos que habitan, que van a habitar este reino celestial. Es ese deseo. El Señor conoce mi corazón y Él demanda santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra, mira, contempla esa gloria de santidad. Así es nuestro Dios. Podrán ver a Dios. Podrán contemplar su hermosura, su santidad. Pero recuerda, no podrás contemplarlo al Señor si vives solamente rituales religiosos. Y te acercas como un pecador que sigue a veces practicando los mismos pecados. Hoy tenemos la cena del Señor. Celebramos la cena el día de hoy. ¿Cómo te presentarás delante del Señor? Y si hay pecado, pídele perdón, porque puede haber juicio si no lo haces como el Señor lo manda. Luego dice el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los ciudadanos del reino son pacificadores. Lo voy a decir de otra manera. Son reconciliadores. Ese es el sentido de ser pacificador. Es que mira, hermano, hemos sido reconciliados con Dios en Cristo. Y si tú has sido reconciliado con Dios en Cristo, ¿tú no deberías ser también un pacificador? Sí, pero es que no hablas del Evangelio, ni siquiera los tuyos. Participas de sus cosas, de sus obras. No les dices nada. Te da vergüenza hablar de Cristo. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y aún si tienes autoridad en tu casa, Dios te da una autoridad para tus hijos, tú tienes que hablarles con esa autoridad, sentarlos y hablarles la palabra, porque tú eres un pacificador, eres un reconciliador. ¿O no haces esa obra de reconciliación? Los ciudadanos del reino participan de esa obra, reflejan el carácter del Dios que reconcilia. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor cuando fue bautizado y luego fue expuesto a tentación en el desierto? ¿Qué hacía? Ahí predicando por Galilea y todas esas regiones, arrepentíos, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Pacificador. Pero el día de hoy, no has traído a nadie a Cristo. En tus años de cristianismo, ¿cuántos han venido a Cristo? ¿Cuántos? Sí, yo puede ser que puedes decir que has hablado y que has intentado. Sigue intentándolo, llorando para que el Señor haga esa obra, porque tú eres un reconciliador. Una vez más, mira, recuerda, el Señor no está dando requisitos, está dando lo que identifica, lo que evidencia a los que van a habitar este reino celestial. Es importante esto, porque si yo no soy un pacificador, un reconciliador, ¿qué estoy dando a entender? ¿Qué estoy dando a entender? ¿Acaso la Escritura no dice que damos de gracia lo que de gracia hemos recibido? ¿Por qué serán llamados hijos de Dios? Los pacificadores serán llamados hijos de Dios porque manifiestan el carácter y la obra de su Padre Celestial, quien tomó la iniciativa de reconciliarlos consigo a ellos, porque recuerdan, eran enemigos, hijos de ira. No dice eso Efesios, éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Y la pregunta para ti, ¿eres instrumento de pacificación? ¿Eres instrumento de reconciliación? ¿Buscas la paz fundamentada en la verdad de Cristo, la obra que Él hizo en la cruz? ¿Reflejas? Mira, reflejas. ¿Sabes lo que es reflejar? Muestras ese carácter que tiene nuestro Padre Celestial, ese carácter que nos mostró nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Es así? ¿O tú vives la vida sencillamente como algo rutinario? Porque puedes estar aquí escuchando, si es que no te duermes, puedes estar escuchando definitivamente, pero ¿y el resto? ¿Qué haces el resto de la semana? ¿Qué haces el resto de tu vida? ¿Qué haces? ¿Alguien sabe que eres creyente? ¿O qué piensa de ti tu familia? Los más cercanos de ti. Confróntate con esto. Si el Señor Jesucristo estuviera en tu lugar, ¿qué hubiera hecho Él? A donde tú vayas, ¿qué estuviera haciendo Él? Miren, todos somos confrontados con esto, hermanos. No piense que este servidor, porque está aquí arriba, no es confrontado. No, todos somos confrontados. Todos somos confrontados. A mí me ha dolido en mi corazón despedirme de alguien y después decir, no le hablé de Cristo. A mí me ha dolido en mi corazón. Mi Señor, yo soy un instrumento de reconciliación. Pero no queremos realmente participar de esto. Pero esto nos distingue como ciudadanos de este reino. Luego dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La persecución aquí es una evidencia de pertenencia al reino de Dios, identificación con Cristo. Ah, sí, pero me vas a decir, pero perseguidos. ¿Perseguidos de qué, mi hermano? Perseguidos. La persecución confirma que el creyente pertenece al reino eterno. Sí. Un creyente, si pensamos, por ejemplo, un creyente de otra nación puede estar enfrentando prisión por su fe. Y sabemos que eso sucede el día de hoy. Precisamente en gobiernos anárquicos, dictatoriales. Eso sucede. Sucede. Pero, ¿y aquí? Un creyente aquí, en el lado de este mundo, puede estar enfrentando precisamente persecución. ¿Cómo? Rechazo familiar. Te cortaron. Ya no te invitan para nada. Porque saben que si los invitas, vas a estarles hablando del Salvador. Ya no te invitan. Rechazo familiar. Pérdida de oportunidades. Te dice tu superior o tu jefe, esto es sencillo, no te compliques. Haz este pequeño cambio, esta mentirita, es una mentira piadosa. Haz un balance, estás encargado de la contabilidad, ponle ese valor nomás. ¿Qué vas a hacer? O en los lugares donde estás estudiando. El hermanito llegó. Burlas. Menosprecio. ¿Eso te duele? Y eso que no son persecuciones que atentan con nuestra propia vida. Persecuciones. O en nuestro medio cultural. Estos malos y perversos que andan entorpeciendo los trabajos, extorsionando gente que extorsiona. ¿Y tú qué haces? ¿Mantienes la verdad de la palabra o participas de este sistema mundano? Pastor, pero es mi vida la que está de por medio. El Señor lo sabe, no me lo digas a mí, Dios lo sabe. Entonces el día que haya una persecución que atente con nuestras vidas, como la que vivieron los creyentes del primer siglo, llevándolos como diversiones para morir en los coliseos romanos, ¿qué vas a hacer? ¿Negar a Cristo? Sí, tienes que negar a Cristo sencillamente para evitar que mueras tú y tu familia. Parece que no nos damos cuenta de esto realmente. Rechazo de la familia, pérdidas de oportunidades, burlas, presión laboral, difamación, te van a difamar. Mira, cuando una iglesia o un cristiano nunca experimenta ningún tipo de rechazo por causa de la verdad, es legítimo preguntarte, ¿estamos proclamando todo el consejo de Dios? Mira que lo digo en plural, uso nosotros. ¿Estamos proclamando todo el consejo de Dios? ¿Cómo conocen a esa iglesia? ¿La identifican en el sector? ¿Porque llevan el mensaje de la palabra? ¿Estamos viviendo definitivamente como ciudadanos del reino? ¿Hemos acomodado nuestro mensaje para evitar el conflicto o mantenemos la autoridad de la palabra? Bienaventurados, dice, no olvides. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, la justicia de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Los bienaventurados no responden a la pregunta, ¿qué debo hacer para entrar al reino? ¿Cuál es la pregunta que ellos responden? ¿Cómo son aquellos que han sido transformados por el Rey y hechos ciudadanos de su reino? Yo quiero saberlo, ¿cómo son? ¿Te imaginas todos esos discípulos preguntándole al Señor? Y el Señor les dice, así son, mira, así son. Son, esperan la justicia de Dios. Tienen un espíritu humilde, son mansos. No hacen la justicia por su propia mano. Están esperando en el Señor. Son reconciliadores. Padecen persecución. Qué interesante que lo primero que el Señor hace es darnos eso. Y a veces nosotros podemos caer en un gran error. Llega alguien que quiere conocer a Cristo y lo llenamos de requisitos. ¿Eres tú realmente un ciudadano de ese reino? Los ciudadanos del reino, recuerda, son pobres en espíritu. Lloran por el pecado. Lloran por el pecado porque han ofendido a Dios. Son mansos. Anhelan la justicia de Dios. No te olvides, muestran misericordia. Poseen pureza de corazón. Son reconciliadores. Perseveran en medio de la persecución. Amén.